Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. En medio de toda la vorágine de la ley de amnistía, la vida sigue y nos deja otras cuestiones que forman parte también de la actualidad, más allá del Congreso de los Diputados. Ciberacoso, falsas acusaciones, agresiones físicas o acoso encubierto. Son delitos y lo peor es que se están registrando en las aulas españolas. No vamos a decir que es un problema común en todos los centros educativos porque no lo es, pero tampoco podemos hablar de que sean hechos puntuales. Según los datos que hoy ha dado el sindicato de docentes AMPE, el curso pasado se recibieron casi 2.000 denuncias en el servicio del defensor del profesor. Se dan en todos los niveles, pero han aumentado un 47% en secundaria y han descendido, sin embargo, en primaria y también en la etapa infantil. Son datos que daba la coordinadora estatal de AMPE, Teresa Hernández.
Continuamente que el docente esté cuestionado, su metodología, incluso pues su profesionalidad, desautorizado a través de grupos de WhatsApp, todo eso hace que mine y que dificulte la labor del docente.
Cuentan que las denuncias son cada vez más complejas, pero se pueden dividir en tres grupos: las que tienen que ver con el entorno laboral, las que están relacionadas directamente con el alumnado y los problemas que se han producido con los padres. Y sobre esto último, pues habría que hacer también una reflexión partiendo de la base de que la educación ni empieza ni acaba en las aulas. En una situación normal, el centro de la educación de los hijos debería estar en la familia y el resto lo complementa. A partir de ahí, todos hemos tenido profesores o hemos tratado con docentes cuya labor puede ser discutible y también hemos podido conocer padres que se han saltado los límites para exigir sus derechos y han olvidado sus obligaciones. Seguro que en los grupos de WhatsApp del cole encontramos algún ejemplo. Padres o madres que amenazan con solucionar los problemas con el profesor como si fuera una discusión de bar y aunque tengan razón, pues la acaban perdiendo. La educación de nuestros hijos es algo que nos implica a todos. Los profesores tienen su papel como orientadores de esa pequeña sociedad que nuestros hijos se encuentran en los centros educativos, donde además de matemáticas o ciencias naturales, los niños aprenden también a relacionarse y a acatar las normas. Pero son o somos los padres los que tenemos que marcar cómo queremos encauzar esa educación y además empezar por valorar la figura del profesor. Pues además de esto, están pasando más cosas destacadas que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pues hoy es uno de esos días, Pilar, para sacar punta a los datos, porque es verdad que el IPC aguanta el tipo y se mantiene de media en el 3,5%, igual que en septiembre, pero eso no quita para que los alimentos sean casi un 10% más caros que hace un año. Sin ir más lejos, pagamos el aceite de oliva un 73% más caro que en octubre del 2022, que se dice pronto. Ha pasado además por aquí, por Herrera, en COPE, el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, que alerta sobre la inseguridad jurídica y también económica que puede traer la amnistía, pero que habla además de otros riesgos derivados de estos pactos para el nuevo gobierno. Por ejemplo, el acuerdo para reducir las horas de trabajo.
Eso significa que por hora cualquier empresario lo va a salir más caro. Eso afecta a todas las empresas, pero especialmente a las pequeñas. Afecta a los autónomos, afecta a los bares, afecta a los comercios, afecta al pueblo. Y la gente le van a pegar un subidón de lo que son sus costes. En algunos casos, si solo tienes un empleado, pues cuéntame, pues tendrás que cerrar el bar o tendrás que cerrar la farmacia.
Nos vamos a ir al país vecino. En Francia siguen dando pasos a esa ley que endurece y mucho el trato a los inmigrantes. Hoy se aprueba en el Senado esta norma que espera entre en vigor a comienzos del año que viene y que, por ejemplo, restringe la asistencia sanitaria a personas sin papeles y favorece su expulsión. Y escucha la historia del hombre de avanzada edad, en Liria, en Valencia, al que llamaron y convencieron para invertir en criptomonedas. Resulta que unos estafadores indagaron primero en todo su pasado y descubrieron antiguos problemas con Hacienda y utilizando ese dato, fíjate, le convencieron para instalar una aplicación que permitía el control de su dispositivo de manera remota. ¿Qué es lo que consiguieron? Pues estafarle más de 11.000 euros, que eso sí, la Guardia Civil ha logrado recuperar casi en su totalidad. Final feliz, pero después del engaño.
Gracias, Correas. Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El Villarreal presenta a Marcelino como entrenador.
Comienza la segunda etapa de Marcelino García Toral en el banquillo del Villarreal. Contrato de esta temporada y dos años más. Se ha emocionado en la presentación.
Me comentaban que hay un proverbio que dice que no debes de volver a los sitios donde eres feliz. Aquí pasé casi cuatro años maravillosos. Vivimos momentos de dificultad. Yo también a nivel personal. Que todo me viene a la mente, ¿no? Pero también lo digo, soy Marcelino García. Ya sabéis que, bueno, pues casi todos me conocéis como Marce. Pero no me llamo Salvador ni me apellido Milagros.
Y la selección española se marcha esta tarde a Chipre. Acaba de hablar Íñigo Martínez, que le han preguntado por la influencia de las críticas de la prensa en el juego del Barcelona.
Bueno, yo creo que afecta al que quiere darle importancia. Sinceramente no es mi caso. Nunca me han importado las críticas. Creo que además lo hemos de llevar con total naturalidad e intentar darle la vuelta a la situación esa en la que estamos.
Y en baloncesto en la Euroliga tenemos duelo español, Valencia-Real Madrid, sexto contra primero, es a las 8:30.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
22 horas, un poco menos ya, para que arranque el debate de investidura y a la espera de discursos, argumentos y tensión por la amnistía, el punto de atención está ya en la seguridad, en la calle. José Luis Concejero, en el exterior del Congreso de los Diputados. Concejero, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Medidas muy importantes y que ya se notan hoy.
Efectivamente, porque mira, hay muchas vallas, las vallas que separan, porque las vallas también protegen, limitan el tráfico y también trasladan esa imagen de que algo más o menos importante está pasando en un punto determinado. Eso es lo que estoy viendo a estas horas en el centro de Madrid. La policía está impidiendo el acceso a los peatones al Congreso de los Diputados y varios furgones, unos 6 o 7 ahora mismo en estos momentos, están listos por si se calienta la situación. Carmen, por ejemplo, nos contaba hace unos minutos que trabaja por aquí por la zona y esta mañana ha tenido que dar más explicaciones de lo normal para poder entrar.
Sí, desayunamos habitualmente aquí en esta zona, pero hoy nos han pedido la documentación, otros días no. Sí, hoy nos han dejado pasar, pero les ha costado.
En el inicio de la carrera de San Jerónimo hay un pequeño grupo de manifestantes, muy pocos a estas horas, algunos como Jimena, por cierto, nos ha contado Pilar que ha pasado la noche durmiendo aquí en la calle.
Bueno, yo vine el sábado, pero me tuve que volver porque trabajaba, entonces hice un viaje express y luego volví ayer por la noche. Dormí esta noche aquí y aquí estamos hoy.
Hay que reconocer la paciencia de los agentes a estas horas de la policía que tratan de ir explicando a todos los peatones que es que no se puede acceder al Congreso. Por cierto, amontonados a mi derecha, unas vallas de color grises que pueden superar el metro de altura. Y eso sí, estas están disponibles para blindar mañana totalmente este Congreso de los Diputados en el que me encuentro ahora mismo.
Pues así están las cosas, 22 horas antes de que comience ese debate de investidura en el entorno del Congreso de los Diputados. Seguridad que, como nos cuenta José Luis, concejero desde allí. Gracias, Conce.
Un abrazo, Pilar.
Pues seguridad que se va a reforzar en el día de mañana. De momento, sumamos, por cierto, ya más de 50 detenidos por las protestas de los últimos 11 días ante la sede del Partido Socialista. Juan Baño, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
El propio Marlaska ha estado hoy en el centro operativo desde el que se coordina este importante dispositivo que va a contar con miles de agentes.
En concreto, 1.600 policías nacionales salen a la calle, más los agentes de policía municipal que darán apoyo a las unidades de intervención o los de paisano, de información, que habrá infiltrados entre quienes se puedan manifestar. Especial atención al Congreso de los Diputados, pero también a la sede federal del PSOE en la calle Ferraz, el Senado o cualquier arteria central de la capital en la que se pudiera producir una incidencia imprevista. Se trabaja con esa previsión ante la movilidad que permite lógicamente el internet a la hora de improvisar una convocatoria. 1.600 policías frente a los 1.000 que dieron seguridad a la investidura de Mariano Rajoy en 2016, según la comparativa que facilita el propio Ministerio del Interior. El ministro Grande Marlaska, como contabas, ha estado esta mañana en dependencias policiales en Moratalaz, donde se ha decidido el despliegue. Allí ha agradecido el trabajo a los agentes y todo mientras en Bruselas, por cierto, el huido de la justicia Carles Puigdemont ya ha pedido escolta. Fuentes de Interior nos aclaran que si ese dispositivo de seguridad personal fuera en Cataluña, el competente es a todos los efectos Mossos y la Generalitat. Si fuera durante su estancia en Bruselas, donde permanece huido de la justicia española, corresponde al gobierno español, a Marlaska, tramitar ante Bélgica la correspondiente solicitud. Puigdemont quiere esa protección ya. El govern le acaba de decir que lo antes posible, pero suponemos que habrá que esperar a que sea amnistiado. De lo contrario, insistimos, la justicia española le estaría buscando formalmente y el gobierno español le estaría dando protección formalmente.
Vamos a ver.
Vamos a ver. Gracias, Juan. Hay que destacar además la suspensión de empleo y sueldo dictada por el Ministerio del Interior a tres guardias civiles que criticaron el pacto del PSOE y Junts, entre ellos el presidente y vicepresidente de la Asociación Pro Guardia Civil, tras emitir un comunicado en el que se mostraban dispuestos a derramar hasta la última gota de su sangre, ponían en ese comunicado, en defensa de la soberanía de España y de la Constitución. Pues además de las calles, y siguiendo con este tema, con la amnistía, hay una pugna cada vez más evidente entre los partidos de la oposición. Tenemos por un lado a Vox, a Santiago Abascal, que hoy ha presentado una querella ante el Tribunal Supremo.
Una querella contra el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, contra Carles Puigdemont, también contra las organizaciones golpistas Partido Socialista Obrero Español y Junts, por los delitos de cohecho, encubrimiento de delitos, usurpación de funciones del Poder Judicial y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos.
Abascal, que además ha pedido que se suspenda de manera cautelar el pleno de investidura de mañana miércoles. Y por su parte, el PP, que tampoco descarta acciones legales, ha culminado hoy la reforma del reglamento del Senado para intentar retrasar al máximo posible los trámites para la amnistía. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
No parece el mejor momento, pero es evidente que hay codazos entre ambos partidos.
La primera diferencia la encontramos precisamente allí, en el Senado, donde los de Abascal piden que ni siquiera admitan a trámite la amnistía y anuncian querellas, pero los de Feijóo tienen allí mayoría absoluta y prefieren ejercerla alargando todo lo posible esa tramitación. Es por lo que hoy han aprobado una reforma del reglamento de la Cámara Alta para ampliar los plazos de enmienda y poder pedir informes preceptivos sobre su constitucionalidad, evitando, decían, consecuencias como las que tuvo la ley del solo sí es sí. Además, Vox ha sido el primer partido que ha movido ficha ante los tribunales con esa querella ante el Tribunal Supremo, pero el equipo jurídico del PP cree que tendrá más recorrido el recurso que anuncia Feijóo ante el Constitucional. Por eso la número dos del partido, Cuca Gamarra, pide imparcialidad a esos magistrados.
No quepa ninguna duda que habrá recursos de inconstitucionalidad y que lo haga desde un planteamiento de no interferencia y de imparcialidad. Y que todos aquellos que tengan alguna tacha de parcialidad se abstengan y, por tanto, no formen parte de ese debate.
En un tercer frente, el PP sigue apostando por las multitudinarias concentraciones pacíficas y autorizadas, y los de Vox las mantienen ante las sedes del PSOE, aunque les volveremos a ver juntos en actos como el del próximo domingo en Madrid, convocado por Sociedad Civil Catalana. Además, el PP ha puesto sus esperanzas en lo que puedan hacer desde Bruselas, empezando por el Pleno del Parlamento Europeo, que la semana que viene debate sobre el Estado de Derecho en España y podría llamar la atención al Gobierno, aseguran desde Génova, como ya hizo con Polonia, Rumanía y Hungría.
Gracias, Maribel. Bueno, pues a partir de las 12, mañana, programación especial en COPE por ese debate de investidura. Será primero Pedro Sánchez el que intervenga y lo hará sin límite de tiempo, y después, a partir de la tarde, lo irán haciendo los grupos de mayor a menor. Pues más allá de la amnistía, que por cierto también concentra hoy a estudiantes en contra en Barcelona, nos vamos a la ciudad condal por una operación policial que une hoy a Mossos de Escuadra, Policía Nacional, Interpol y hasta el FBI. Yolanda Bernal, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Por qué y para qué, Yolanda, tanto despliegue?
Bueno, pues porque se trata de una operación contra la mafia georgiana, en este caso instalada en Cataluña, y lo que se busca es descabezar, desmantelar esta banda internacional que estaba especializada en robos con fuerza a domicilios. También se dedica al blanqueo de capitales. ¿Dónde tenía el epicentro esta banda? Bueno, pues en el área metropolitana de Barcelona, y de hecho se han efectuado ya una treintena de registros, sobre todo en Barcelona, en Cornellá y en Badalona. Por ejemplo, en una empresa que actuaba como tapadera en la calle de Serrano de Barcelona, ofrecía transporte y mensajería entre España y Georgia, pero en realidad se estaría utilizando pues para trasladar allí todo el material robado. Como has dicho, Pilar, es un macrooperativo de gran magnitud. Participan 350 agentes de los Mossos de Escuadra, de diferentes unidades, también los TEDAX, de detección de explosivos, y colaboran, como decías, la Policía Nacional, la Interpol y el FBI. La operación todavía está en marcha, se prevén unas 30 detenciones, se habrían producido ya una decena, y el objetivo, Pilar, son los líderes de esta organización.
Bueno, gracias. Vamos a ver en qué acaba todo esto. Gracias, Yolanda.
Hasta luego.
Y sumamos una operación más que también sigue abierta, en este caso operativo conjunto de Guardia Civil y Ertzaintza, que ha llevado a detener a otras 5 personas acusadas también de formar una banda itinerante y perfectamente disciplinada. Se les atribuyen 42 robos en viviendas en el País Vasco, Navarra, La Rioja, Castilla y León y también en la Comunidad de Madrid. Y siguen además los bombardeos del ejército de Israel contra la Franja de Gaza en el intento por desmontar la infraestructura que los terroristas de Hamás esconden bajo túneles y edificios civiles de Palestina. Hoy, por ejemplo, la aviación israelí dice haber destruido unos 200 objetivos terroristas, incluido un campamento militar que la unidad naval de Hamás estaría usando para entrenar y guardar armas. Pero más allá del objetivo antiterrorista, Manuel Ángel Gómez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Surgen voces dentro de Israel que consideran que esta forma de actuar, que causa al mismo tiempo miles de muertes de civiles, no va a solucionar nada. ¿Tú has podido hablar con algunas de esas voces?
Sí, son exmilitares israelíes que dicen que esta guerra contra Hamás, tal como la planteado el gobierno de Netanyahu, no va a ayudar. Con este derramamiento de sangre, con la muerte de miles de palestinos inocentes, no se está avanzando hacia un futuro mejor, asegura Ori Givati, exmilitar de la ONG judía Breaking the Silence. Cree que es la venganza la que está alimentando lo que Israel está haciendo en Gaza y que es necesario crear esperanza y no causar más muertos y más violencia. Estos exmilitares israelíes piden que la prioridad sea conseguir la liberación de los rehenes y señalan que muchos familiares de los rehenes están ya diciendo que no quieren que siga muriendo gente inocente.
Gracias, Manu. A todo esto hay que recordar que hoy está previsto que 84 personas con pasaporte español puedan cruzar el paso de Rafah y salir de Gaza huyendo de las bombas. Y atento a este dato, según un informe de la Fundación ANAR, las chicas jóvenes que sufren violencia machista por parte de sus parejas tienen de edad media solo 16 años y casi la mitad de ellas ignoran que están siendo maltratadas. Desgraciadamente tenemos que seguir hablando de violencia machista cada día. ¿Pero qué pasa cuando es tu propia hija la que lo está sufriendo? Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Precisamente es lo que le pasó a Mari Carmen. Mari Carmen recuerda perfectamente el día en que se enteró de que su hija de 16 años pues era maltratada por su novio de 22. Fue el 25 de marzo de 2022, en el cumpleaños de su sobrina.
Le dijo a mi sobrina pues que este chico la maltrataba y llevaba un bocado en la espalda. Y le pregunté, enséñame qué está pasando y qué llevas en la espalda. Ella me dijo que era un golpe que se había dado en el gimnasio. Entonces las amigas, claro, se pusieron a llorar. Por favor, cuéntaselo. Y bueno, mi hija me dijo, mamá, que él me maltrata. Me iba a morir. No me lo podía creer.
Imagínate el shock. A partir de ahí pues empiezan a cuadrarle muchas cosas y también comenzó su lucha, no solo porque se acabara esa relación, también para que se hiciera justicia. Hoy, un año y medio después, ese individuo entra en prisión. Y hablamos con Mari Carmen para ver cómo afrontan la nueva situación, ella y su hija.
En la tarde de COPE. Te quedas ahora con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Adelántate al Black Friday en Alena Flelu. Una semana con descuentos de locura. Cuanto antes vengas, más descuentos en todas las monturas de todas las marcas. Lunes y martes 80%. Corre, ven o reserva tu descuento online en la Black Week de Alena Flelu. Ver condiciones en óptica.
Hola, amor. Estoy con el portátil buscando alarmas.
¿Y qué has encontrado?
Pues la que todo el mundo recomienda es la alarma de Securitas Direct. Además es la que tenemos en el trabajo. Y ahora que me fijo, veo sus placas por todo el barrio.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, al instalar tu alarma, te regalamos el servicio botón SOS en tu móvil para que toda tu familia esté protegida ante cualquier emergencia. Llama ahora al 900-666-777.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carlas cambia.
Carglass repara.
Amuch tardó 1580 horas en encontrar el polo sur y tú te pasas en tu vida 5000 horas buscando cosas como el polo de tu hijo.
En IKEA sabemos que la vida es disfrutar y con orden mucho más. Por eso descubre cientos de ideas y soluciones para orden y almacenaje a un precio más bajo en tu tienda IKEA, en la app o en IKEA.es. Y si lo necesitas, también hemos bajado el precio de los servicios de transporte.
Tía Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Hay dos zonas muy concretas en la capital en las que estarás viendo mucha más policía de la habitual. En estas últimas horas se ha incrementado la vigilancia y la presencia de agentes en los alrededores del Congreso. Quizás seas una de esas personas que estaba dando un paseo por la carrera de San Jerónimo y se ha encontrado con unas vallas que impiden el paso entre Cedaceros y la Plaza de Neptuno o en el tramo de la calle Zorrilla que va entre Cedaceros y el Paseo del Prado. El Congreso se blinda por el pleno de investidura de mañana de Pedro Sánchez, doble sesión mañana y pasado, que te vamos a contar en detalle aquí en COPE. Y el otro punto del que te hablo es la calle Ferraz, donde noche tras noche se concentran cientos de personas para protestar por la ley de amnistía pactada entre el Partido Socialista y los independentistas catalanes. Arturo Ayestarán, buenas tardes.
Muy buenas, Pilar.
Bueno, tú te has dado precisamente una vuelta por allí, has hablado con dueños de bares y también restaurantes a los que les están afectando bastante estas protestas y más cuando son violentas.
Pues sí, y desde primera hora de la mañana lo que he podido ver es que está lleno de policía. Al ser una zona muy cercana a la calle Princesa, hay varios locales a los que la gente se acerca a cenar y a tomar algo después de trabajar, algo que desde que empezaron estas protestas está siendo imposible. Los locales de la calle Ferraz están teniendo que cerrar antes, por lo que están perdiendo toda la clientela de las mejores horas.
No, también estamos cerrando un poco más temprano porque por cuenta de las manifestaciones. Normalmente, habitualmente cerramos a las 12 de la noche. Estamos cerrando mucho antes. Estamos abriendo de más temprano y cerrando sobre las 6, 7.
Sí, no, se está perdiendo bastante, claro. Pero aunque tengamos abierto, no viene gente. Está cortada la calle y no pasa gente.
Otros restaurantes de calles cercanas que no están cortadas no están obligados a cerrar, pero el ambiente que están teniendo en sus locales es muy distinto al que están acostumbrados.
Totalmente imposible y tampoco nosotros no podemos cerrar porque nos perjudica, tenemos que pagar y sabes, pero bueno, por el jaleo que hay, la gente viene, piden botellas y bueno, nosotros no estamos permitidos a sacar botellas afuera, porque imagínate, si sacan las botellas es un poco peligroso.
Una situación que muchos de estos hosteleros están deseando que acabe para poder volver a la normalidad.
Los bares de Ferraz notan que baja la facturación, pero hay otros, por ejemplo, en la calle Quintana, que tienen más clientes.
Efectivamente, esa es la otra cara de la moneda. En estas calles aledañas hay otros locales que, lejos de ver su facturación perjudicada, están viendo cómo sube. Nos explicaban que estos días hay más afluencia de gente que de costumbre y que eso al final es una oportunidad de negocio.
Estadísticamente, cuando más gente se concentra en un punto, más negocio hay. Entonces, aquí en concretamente, no se nota tanto en esta zona, pero sí en la zona donde se concurre la manifestación. Con lo cual, no es negativo que haya una manifestación en el sentido de negocio. A la hora de que se reúne más gente, hay más negocio. Es un principio económico. O sea, no es negativo que haya una manifestación.
Diferencias en la manera de ver el efecto de estas protestas en la hostelería, aunque lo que está claro es que de una manera u otra están afectando a los bares y restaurantes de la zona.
Gracias, Arturo. Bueno, veremos qué pasa esta noche en la que se esperan 10, 11 grados de temperatura. Ahora mismo los termómetros marcan 13 en el centro de la capital y el cielo está cubierto. Al menos no hay la niebla que ha complicado y mucho el tráfico a primera hora. 2:23, momento de conocer precisamente cómo se circula por las carreteras de la región. DGT, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora encontramos circulación lenta en la M40 a la altura de Coslada, sentido A3. Al margen de esto, circulación muy tranquila, no registramos más incidencias, pero les vamos a pedir mucha precaución al volante.
80 gramos de deliciosas palomitas cocinadas a 1200 vatios para la señora.
¿Están de cine?
Bueno, con una Smart TV, con UHD 4K Motion Accelerator.
Cariño, Plus, ¿qué dices?
HDR, sería más como de cine.
¡Niño!
Ahora puedes demostrar que no tienes ni un pelo de tonto. Ven a La Vaguada y desbloquea el siguiente nivel.
Control Dental Europeo, 35 años en implantología y pioneros en carga inmediata, trae a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso sin injertos óseos y al mismo precio que los implantes tradicionales. Confíe en Control Dental Europeo y vuelva a sonreír en el 915753404 o controldentaleuropeo.com.
En la Comunidad de Madrid tenemos un compromiso: erradicar la violencia contra la mujer. Servicios de atención psicológica, profesionales de asistencia jurídica, recursos de atención social, atención a los menores, forman una amplia red de recursos con la que contamos para atender a todas las mujeres que sufren violencia. Pacto de Estado contra la Violencia de Género, Ministerio de Igualdad, Comunidad de Madrid.
Pues nos llevamos este lavavajillas, que es el que más dura, ¿no?
No sé, vamos a pensarlo un poco, que acabamos de llegar.
¿Pensar el qué?
Cuando descubres que están diseñados para durar 20 años. Lavavajillas Miele, claro. Aprovecha el descuento de un 15% en Miele Premium Days hasta el 19 de noviembre.
COPE Madrid.
Estar informado.
Entre 800 y 6.000 euros van a recibir los ganaderos madrileños por cada animal que muera por la enfermedad hemorrágica epizootica, por el llamado COVID de las vacas. En el 35% de las explotaciones ganaderas de la región ya se han detectado casos. Explotaciones como la de Ángel del Valle en Colmenar Viejo. Gloria López Navas.
628 animales infectados y 413 fallecidos. Ese es de momento el balance que ha dejado el COVID de las vacas en nuestra región. Ángel lo sabe bien. Él ha tratado a 50 animales en su explotación de Colmenar Viejo y ha perdido 4 vacas. También ha sufrido 9 abortos. Nos ha detallado a COPE las consecuencias que esto va a traer a largo plazo.
No hay ningún tipo de problema para el consumo de la carne y que a las personas esto no nos afecta absolutamente nada. Pero sí nos puede afectar en el bolsillo. Si empezamos a perder animales y producción, pues no va a afectar la cesta de la compra porque vamos a tener que traer los animales o importarlo de fuera.
La Comunidad de Madrid contempla ayudas directas de más de 1 millón de euros. Ángel aplaude esta iniciativa, pero la ve insuficiente.
Se han avanzado 2 paquetes, uno que va encaminado un poco a ayudar al tema de los gastos veterinarios y otro pues a las pérdidas directas de los animales. Pero ahí se nos quedan un poco cortas porque, por ejemplo, los abortos están sin recoger en esas pérdidas.
Lo que más lamentan los ganaderos madrileños es que no se hayan tomado cartas en el asunto antes, al ver lo que estaba ocurriendo en Andalucía y Extremadura.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Dices que en los Super Days de Mobility Centro habrá más de 350 vehículos Mercedes-Benz con descuentos de hasta 15.000 euros?
Habrá turismos, furgonetas, diésel, híbridos, gasolina y todos con entrega inmediata. Solo del 15 al 18 de noviembre en Isla de Java 5 y 7.
¡Me apunto!
Pide cita en las redes sociales de Mobility Centro y allí nos vemos.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
The Avenue. En un mundo donde el lujo toma nuevas formas, una inmobiliaria destaca por encima de todas. The Avenue. Con una selección de propiedades premium, nos ubicamos en el barrio de Salamanca, calle Velázquez 20. ¿Estás preparado para descubrir un capítulo inigualable en tu vida? The Avenue. Una nueva era del sector inmobiliario de lujo.
Vivir, compartir, anunciar, evangelizar. El 17, 18 y 19 de noviembre participa en el 25 Congreso Católicos y Vida Pública en Madrid. Fortalece el compromiso con nuestros principios y valores católicos. Una invitación para compartir los principios universales que inspiran nuestras vidas. Inscríbete en congreso.ceu.es. Te esperamos.
Panizo. El sabor de un gran licor. El de la crema con orujo Panizo.
Un placer de cremosa textura. Panizo. Bien frío, solo con hielo, su sabor es incomparable.
Licor de crema con orujo Panizo. Más que un licor, un hechizo.
Gimnasio, piscinas, fisio, restaurante.
En las Arcadias El Encinar, vivir de manera saludable da vida a los años. Informes en el 900-052-000.
Una mujer de 75 años ha muerto esta mañana en el incendio de su casa en Brunete. Cuando llegaron los bomberos, vieron cómo las llamas estaban quemando un sofá y que toda la estancia se encontraba repleta de humo. En esa misma habitación encontraron a la víctima en parada cardiorrespiratoria. Los sanitarios solo pudieron certificar su muerte. Y 5 personas han sido detenidas, 3 hombres y 2 mujeres, por robar teléfonos móviles en estaciones y vagones de tren que después enviaban al extranjero para venderlos y dificultar así su localización. Todos de nacionalidad peruana cuentan con antecedentes por hechos similares. Fueron detenidos cuando iban a actuar en la estación de Villaverde Alto, en el distrito de Carabanchel. Mientras uno robaba, el resto le daba cobertura. Tenían un claro reparto de tareas. 2:29, enseguida, en unos segundos, hay media, un nuevo repaso a la actualidad, aquí, en Mediodía COPE. Dos y media, una y media en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues queda un poco más de 21 horas para que se inicie el debate de investidura de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. Terminará el jueves y si el guión se cumple, Sánchez tendrá 179 diputados y conseguirá retener la presidencia del gobierno. A esta hora ya se han escudriñado por completo los 23 folios de la ley de amnistía que el PSOE ha registrado en solitario. Esta ley es un pelillo salamar para los independentistas y en ese mar es donde se queda la deriva nuestro ordenamiento jurídico, desde luego tocado y ya veremos si también hundido. Y mientras esto ocurre y Pedro Sánchez prepara su discurso de mañana sin límite de tiempo, la protesta social sigue buscando cauces de expresión y los partidos de la oposición maniobran para intentar meter palos en la rueda de la amnistía. El PP, con la mayoría absoluta que tiene en el Senado, acaba de aprobar la reforma del reglamento con la que pretende dilatar lo máximo posible la aprobación de la ley. La verdad es que no va a evitar en ningún caso que esta ley entre en vigor, porque la última palabra la tiene el Congreso, pero puede retrasarla y ganar tiempo mientras se mueven otros recursos, como por ejemplo forzar a que la Unión Europea vigile o examine la legitimidad de la amnistía. Y Vox, por su parte, ha escogido una vía más directa. Se han ido al Supremo y han planteado una querella contra Sánchez, Puigdemont, PSOE y Junts. Les acusan, entre otras cosas, de cohecho, encubrimiento de delitos o usurpación de funciones del Poder Judicial. Lo llamativo es que, como medida cautelar, Vox solicita la suspensión del debate de investidura que arranca mañana, algo que sería completamente inédito, pero claro, también estamos viendo muchas cosas inéditas en estos días. De todo este asunto, lo único claro a esta hora es que mañana a las 12 está convocado ese pleno de investidura de Pedro Sánchez. Si no hay novedades, en estas horas que restan, será la cuarta vez que suba a la tribuna como candidato a la presidencia del gobierno tras unas elecciones y previsiblemente será la segunda vez que lo consiga. Pase lo que pase, te lo vamos a contar en una programación especial aquí en COPE, en directo, desde allí, desde el Congreso de los Diputados. Pues además de esto, están pasando más cosas destacadas, como estas tres que te cuento ya con la ayuda de Sofía Buera. Otras 84 personas con pasaporte español están en lista de salida de la Franja de Gaza.
Aunque no todas van a poder cruzar hoy a Egipto, en esa lista está la mujer y también los tres hijos de Mat Ismail. Es un hispano gazaití que lleva 30 años viviendo en Jaén y cuyos hijos no van a poder salir hoy porque el más pequeño tiene 8 años y ese camino, nos contaba, es demasiado peligroso para su familia.
Que ayer bombardearon ahí, han tenido la desgracia esta y han visto la muerte delante de sus ojos y han decidido que no queremos arriesgar más. Hombre, quizás si yo estuviera, pues os lo hubiera dicho, venga, vamos para allá y ya está, que salga lo que Dios quiera. Pero claro, dos mujeres y un niño solos, pues quieras o no, esto ya es una responsabilidad.
Su familia está a 40 minutos en coche de la frontera, pero el camino es objetivo constante de bombardeos. Por cierto, que tenemos una noticia de última hora, Pilar, y es que el ejército israelí habría anunciado la toma de la sede del gobierno de Hamas en Gaza.
Y seguimos con máximas cercanas a los 30 grados a mediados de noviembre.
Hablamos de 28 grados en Valencia, casi tiempo para ir a la playa, o 26 en Barcelona, con la previsión de que los termómetros bajen un poco dentro ya de un par de días, pero repunten, eso sí, a partir del fin de semana. Además, las borrascas de las últimas semanas han hecho crecer el agua almacenada en nuestro país. De media están nuestros embalses en un 43%, pero con importantes diferencias entre regiones. Mientras que en Galicia superan ampliamente el 80%, en el interior de Cataluña se quedan en el 19%.
Y desde hoy José Antonio Torres es el alcalde más longevo de España. ¿Qué edad tiene?
Pero imagínate, podríamos pensar en longevo 80-85. Tiene 98 años, casi casi centenario, y ha tomado hoy posesión, después de prosperar la moción de censura presentada por Partido Popular y Vox y apoyada por los concejales independientes en el municipio de Chercos, en Almería. El caso es que, en medio de un ambiente tenso, no ha sido tranquilo, porque la votación ha servido para desalojar al que hasta ahora era alcalde del Partido Socialista. Ríete tú, Pilar, del Congreso, que en Chercos tienen también, voy a hacer un poco de magia, sus charcos.
Gracias, Sofía. ¿Qué nos contáis en los deportes a partir de las 3 y 5? Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. La selección inglesa ha liberado a Jude Bellingham, confirmando la lesión en el hombro. La española se marcha a las 4 a Chipre para jugar este jueves el penúltimo partido de la clasificación de la Eurocopa. El madridista Rodrigo estuvo anoche en el partidazo, contó que Ancelotti es muy importante para él, alabó a Bellingham y dijo que ve a Vinicius más tranquilo. Hay una reunión a esta hora de entrenadores de primera que se va a cerrar con una conversación con el comité técnico de árbitros. Se juntan allí Ancelotti, Xavi, Simeone y Mitchell, el líder de la primera división. El Villarreal acaba de presentar a un emocionado Marcelino para esta y las dos próximas temporadas, pero dice que se llama Marcelino, no Salvador ni Milagro. El Barcelona femenino, campeón de la Champions, debuta esta temporada en la competición a las 9 en casa contra el Benfica. En las finales de la ATP, ayer perdió Alcaraz contra Zverev, y en la Euroliga tenemos un Valencia-Real Madrid a las 8:30.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Entre amnistías, investiduras y protestas, abordamos hoy una realidad, un problema que vuelve a dar síntomas de que algo está pasando en nuestras aulas.
El mayor índice de casos atendidos están relacionados con el ítems de falsas acusaciones, que respecto al año pasado, que era un 12%, este año estamos en el 20%. Y como he dicho antes, aunque las agresiones solamente han subido un 1%, siguen una tendencia ascendente que no podemos dejar de observar y analizar.
Siguen aumentando los casos de ciberacoso, las falsas acusaciones por parte de alumnos y también las agresiones físicas contra profesores, especialmente en secundaria. Son datos, Sandra Sanjo, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Del informe que ha elaborado AMPE.
Sí, el Sindicato Independiente de la Enseñanza Pública asegura que 2 de cada 10 docentes tienen problemas para poder dar clase. Destacan esas falsas acusaciones y también las faltas de respeto recurrentes. Mira, un 7% de los incidentes que se producen en las aulas son ya agresiones, y hay que tener en cuenta que la mayoría no se ponen ni siquiera en conocimiento. Un aumento de los casos que está también relacionado con la digitalización. No solo hablamos de ese ciberacoso y amenazas, sino que los profesores también denuncian la suplantación de su identidad. Sonia García es la vicepresidenta de AMPE.
Hay que orientar a las familias y hay que explicarles que un móvil, les estamos abriendo un mundo a nuestros hijos desconocido, y a veces acceden a una información, por supuesto, que no está para su edad.
Y todo esto deriva en que el 80% de los profesores atendidos el curso pasado sufrían ansiedad y un 16% acabó cogiéndose la baja. Es importante en todo esto, además, el papel que tienen los padres, sobre todo la presión que cada vez más los profesores sienten en ese entorno. Teresa Hernández, coordinadora estatal de AMPE.
Continuamente que el docente esté cuestionado, su metodología, incluso pues su profesionalidad, desautorizado a través de grupos de WhatsApp, todo eso hace que mine y que dificulte la labor del docente.
Ante todo esto, Sandra, hay peticiones muy concretas en los claustros de profesores.
Sí, piden una bajada de ratios de alumnos y más plantilla, pero también menos trabajo administrativo y unidad en los protocolos. En este aspecto denuncian la falta de liderazgo por parte del Ministerio de Educación y ponen como ejemplo que la figura del coordinador de bienestar sigue sin estar presente en muchos centros. Y a esto hay que sumar que cada vez faltan más docentes, especialmente de la rama de ciencias. La vicepresidenta de AMPE pide, en definitiva, más medios.
Nuestros profesores nos dicen cuando nos llaman, es que yo ya no doy más abasto. Ese es el problema. Es que yo tengo, a lo mejor en secundaria, 20 horas lectivas, que es lo normal, pero para prepararme esas horas lectivas necesito mucho tiempo. Subyace ese problema con la administración, porque necesitamos más recursos en los centros, y eso es muchísima más inversión en educación.
Y a todo esto, los profesores, uno de cada tres, aseguran que siguen teniendo dificultades por el desarrollo tardío de la ley CELA, la actual ley de educación. Sandra Senjo, gracias, Sandra.
A ti, Pilar.
Y desde hoy, además, pues toca sacar punta a esa propuesta de ley para la amnistía, que por cierto ya ha llegado esta mañana hasta Bruselas, hasta la Comisión Europea, que va a analizar también este proyecto. Contra la amnistía, además, se han sucedido esta mañana en varias capitales las concentraciones de jueces.
El Poder Judicial en España es independiente, no actúa sometido a presiones políticas y dispone de un sistema de garantías jurisdiccionales que aparta el riesgo que se apunta.
En Salamanca escuchábamos al presidente de su audiencia provincial, pero las mismas concentraciones por la separación de poderes han tenido lugar también esta mañana en Huelva, en Cádiz, en Jaén o en Sevilla. Patricia Rossetti, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Desde el ámbito judicial reiteran las muchas dudas sobre el encaje legal de este texto de la amnistía.
Así es, a la jugada política aberrante que nos decían la semana pasada fuentes jurídicas tras el pacto PSOE-Junts, hoy otras fuentes jurídicas nos dicen que el texto de la ley de amnistía vulnera puntos constitucionales básicos. La Asociación de Jueces Francisco de Vitoria es la única asociación judicial hasta ahora que ha emitido un comunicado en el que destaca precisamente que se vulneran los principios constitucionales de igualdad y exclusividad de la jurisdicción. Asumen la plena legitimidad democrática de los parlamentarios para aprobar la ley y señalan que la finalidad real es, por una parte, liberar de responsabilidad a las personas relacionadas con el movimiento independentista que cometieron delitos y, por otra, asegurar un acuerdo político de investidura y legislatura. Y estas finalidades, añaden, no justifica la desigualdad creada con la amnistía. Y recuerdan que España no está en un cambio de régimen como en el 77. Otras fuentes consultadas nos dicen que se trata de una proposición de ley y no se puede deliberar sobre ella, aunque sí pueden debatir sobre el aroma de inconstitucionalidad. Las fuentes miran hacia Europa.
Gracias, Patricia. Estamos hablando además de un texto registrado casi sobre la bocina ayer a última hora por el PSOE en el Congreso y sin la firma finalmente de ningún otro partido. En cualquier caso, su aprobación parece estar asegurada. Y todo mientras en las filas del PSOE. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Esa amnistía sigue causando todavía tensiones internas porque ahora a los cargos del partido les toca defender en público lo mismo que hace escasos tres meses rechazaban de plano.
Sí, en el PSOE cierran filas con Pedro Sánchez en su arriesgada apuesta para ganar la investidura, pero cuesta digerir la amnistía. Quieren confiar en que el registro de la ley suponga un punto de inflexión y les facilite la defensa que deben realizar ante su base social por todos los territorios. Una queja en el seno de la misma Ejecutiva Federal ha sido precisamente que han ido a ciegas durante demasiadas semanas por el celo del núcleo duro a compartir sus pasos en medio, además, de una fuerte contestación en las calles que ha alcanzado a las sedes del partido, en especial a Ferraz. Nos han dejado a los pies de los caballos, reprochan dirigentes que han echado de menos argumentos ante una norma, admiten, tan controvertida y compleja de explicar. Debemos levantar cabeza, según el resumen de cuadros, en espera de Sánchez en el debate de investidura. La visión del alto mando es más tamizada, seguros como están de su capacidad para que el rechazo social vaya apagándose poco a poco.
Bueno, con el poder ya atado por parte del PSOE, se espera que las aguas vuelvan a su cauce, sobre todo porque, bueno, lógicamente ahora hay muchos cargos por repartir. Se espera una renovación importante en el gobierno que hoy ha celebrado el que parece haber sido su último Consejo de Ministros en funciones.
Sí, Pedro Sánchez se guarda sus cartas, pero el PSOE es ahora mismo un hervidero sobre una renovación profunda del Consejo de Ministros, incluido un refuerzo del peso político para hacer frente a las circunstancias. Así definen una etapa por delante muy compleja y turbulenta. La continuidad de puntuales como María Jesús Montero, Félix Bolaños o Teresa Rivera está fuera de duda. A partir de ahí, la misma portavoz Isabel Rodríguez se sitúa en el aire.
Al ambiente de despedida está enmarcado por el orgullo de haber podido contribuir con nuestro país. Así que de agradecimiento al presidente por su confianza en todos los miembros del gobierno, de orgullo y de tranquilidad en haber cumplido con España, con los españoles y con las españolas.
Las quinielas están en juego ante las dudas sobre la permanencia de un buen número de titulares con una hipotética reducción de carteras, aunque Sumar aspira a conservar 5 ministerios.
Gracias, Ricardo. Y a todo esto, un análisis también necesario, el de las consecuencias económicas que puede dejarnos este escenario de incertidumbres. Ha hablado hoy con Carlos Herrera, el presidente de la patronal, Antonio Garamendi.
Para que la economía funcione, la palabra confianza es la clave. No sabemos si una ley está para cumplirse o te la van a perdonar mañana o no. Cuando ves un poco los acuerdos, pues te pones a temblar. La ruptura, por ejemplo, de la negociación colectiva para que los territorios tengan prioridad sobre los convenios nacionales. Un montón de elementos muy peligrosos.
Pues muy crítico en su análisis el líder de la COE, que con todo se ha mostrado en contra de una huelga para protestar por los acuerdos. Y hablando de dudas económicas, el dato del IPC publicado esta mañana no es del todo malo, porque mantiene de media la subida de los precios en el 3,5%. Esto es igual que estaba en el pasado mes de septiembre. Además, se está frenando un poco el ritmo de subida en el precio de los alimentos, pero eso sí, hay que coger con pinzas todo este optimismo, porque aunque hablamos de moderación, los alimentos están casi un 10% más caros que hace un año. Susana Moneo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
En nuestra cesta de la compra y sobre todo en la cartera sigue pesando especialmente el aceite, pero también, Susana, el arroz, la leche y la carne de cerdo.
Así es, el aceite es el mayor responsable, ha subido en un año un 73%, pero hay otros básicos que se han encarecido por encima del 10. El arroz un 16, la carne de cerdo un 13 o la leche un 11. En solo un mes los alimentos han repuntado el 1,3%, lo notamos de nuevo en el aceite desde septiembre, la carne, el pescado y la fruta ha subido un 9%. María Jesús Fernández, economista senior de Funcas.
En los alimentos no elaborados, sin embargo, sí que se siguen observando presiones alcistas en los precios importantes. Y en estos momentos podría estar relacionada más con cuestiones climatológicas que con los aumentos de costes, como ocurrió el año pasado.
Más allá de los alimentos, en la tasa interanual ha pesado mucho también el encarecimiento de los paquetes turísticos nacionales, casi un 20%. Y en un mes, la ropa y el calzado han subido por encima del 8% por el comienzo de la temporada de invierno. Aunque la inflación se ha contenido, el índice general repite 3,5%, repite el del mes pasado, seguimos por encima de la media europea y la subyacente ha caído 6 décimas hasta el 5,2, pero duplicamos de sobra el 2% recomendado por el Banco Central Europeo.
Pues 30 minutos, media hora, han durado las más de 50.000 entradas del concierto de Bruce Springsteen de Barcelona, vamos, que han volado. El concierto será el próximo 20 de junio y ante el éxito, la promotora ya ha dejado caer la posibilidad de que se anuncie una segunda fecha, como sucedió hace tan solo unos días en Madrid. Continúas en Mediodía, ahora con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Escucha el debate de investidura de Pedro Sánchez en COPE.
He decidido convocar este debate de investidura para este miércoles y este jueves.
Y sigue también la última hora en COPE.es y en redes sociales.
En Línea Directa sabemos que cuando acaba el año a todos nos viene bien un buen ahorro. Por eso este noviembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tus seguros de coche y hogar con coberturas inigualables. No dejes escapar esta oportunidad y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Uf, empieza el frío. Y por si fuera poco, crack, luna rota. No, pero ¿sabes qué? Al mal tiempo, crystalbox.es. Hice clic y en un plis, listo. Pim pam, crystal crack.
¡Crystalbox!
Arreglamos las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes a partir del 22 de octubre, te regalamos un paraguas.
Cervantes los descubrió y la historia hizo el resto.
De la Mancha, la llanura y tradición va directo al corazón, te calienta como el sol. De la Mancha, descubre cada rincón, su perfume, su calor, sus aromas y su olor. De la Mancha, la llanura y tradición va directo al corazón, te calienta como el sol.
Vinos con denominación de origen La Mancha, la única lágrima que te hace feliz.
Unión Europea, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en las zonas rurales. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Pues a esta hora, a las 2:48, ya no tenemos niebla en Madrid, ¿eh? Hasta puede que veamos el sol en algún momento de la tarde, en este martes de cielos cubiertos y brumosos, pero la niebla ha complicado mucho la circulación a primera hora de la mañana, en plena hora punta, hasta las 10 más o menos. Complicaciones que se han traducido en varios accidentes en diferentes carreteras de la región, tanto nacionales como de circunvalación. Una de ellas ha sido la M40, que desde hoy tiene además un punto muy difícil por el que circular. Me refiero a la glorieta de Arcentales, al entorno del Metropolitano, del Estadio del Atlético de Madrid, que va a estar en obras 4 meses. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Buenas
tardes. Ya te escucho de fondo, que estás por allí. Ramón, hay líneas de MT y de autobuses interurbanos afectadas, pero ¿quiénes más van a sufrir los cortes? Pues van a ser los conductores.
Líneas de la EMT con desvíos incorporados ya desde hoy mismo, como la 167 entre Alsacia y Colonia, fin de semana en San Blas Canillejas. Para los conductores ya está cortado totalmente el tráfico aquí en la glorieta de Arcentales sobre la salida 10 de la M40, así que también están cortados los accesos de esa M40 en sentido sur y también desde la M14 y M21 en Coslada. Mónica vive aquí en la zona y las obras, nos dicen, no son plato de gusto.
Nos perjudica a mí particularmente muchísimo, porque yo todas las mañanas es la que cojo para coger la Nacional 2 dirección Madrid. Ahora, pues alternativa, nos queda 25 de septiembre o Arturo Soria. Y obviamente todo el mundo va a hacer igual, y esas son calles que tienen colegios a primera hora y semáforos, con lo cual habrá que calcular el tiempo.
Pues a José Luis, residente también aquí cerca, en el barrio de La Rosa, va a tener que calcular mucho el tiempo, y lo que más le inquieta es lo que puede pasar los días de partido del Atleti.
Para volver yo no puedo, me tengo que buscar la vida, y además lo que más me preocupa no es eso, es que los días de partido no se va a poder acceder por la rotonda, por lo que va a suponer que toda la gente que antes entraba por la M40 va a tener que entrar por el centro. Será un problema también para los vecinos, que tendremos también problemas para acceder.
Pues todas estas obras de los próximos 4 meses se enmarcan en la segunda fase del proyecto de reordenación y mejora de los accesos viales al Estadio Metropolitano.
Bueno, lo mejor, está claro, es evitar la zona, pero ¿qué alternativas tienen los conductores que circulan habitualmente por ese punto, Ramón?
Pues a ver, para quienes quieran acceder a la avenida de Arcentales desde la M40 sentido sur, lo mejor, tomar la salida 12 de la avenida de Canillejas a Vicálvaro y la calle Sofía. En sentido norte, desde la M40, hay que hacer el cambio de sentido en la salida 7 de la M40. Para acceder a Coslada, lo mejor, desde la M40 en sentido sur, tomar la salida 12 de la avenida de Canillejas a Vicálvaro y después hacer un cambio de sentido en la glorieta sobre la M40. Desde esa misma M40 en sentido norte se debe tomar la salida 10 en dirección Coslada. Para acceder al Estadio Metropolitano, el Club Atlético de Madrid recomienda los giros laterales que bordean la rotonda y que, eso sí, siguen abiertos.
Gracias, Ramón. Y enseguida te cuento cuánto han subido los precios este mes de octubre en Madrid.
Este Black Friday no te gastes el dinero, ¡gánalo! Porque es Black Friday. Yamóvil es el concesionario que más paga por tu coche si está bien cuidado, y corremos con todos los gastos. Empieza a ganar dinero con Yamóvil. Más de 50 años haciendo lo que más nos gusta: comprar tu coche.
¿Quieres trabajar? En la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid buscamos tu talento.
Encontrarás empresas con ofertas de trabajo, entrevistas rápidas y charlas de empleo.
Regístrate en www.empleoydiscapacidad.com y ven el 15 y 16 de noviembre a IFEMA.
Cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, Comunidad de Madrid.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
Mamá, no sé si comprarme un lavavajillas que dure mucho o uno que dure poco. Yo que te he dicho siempre, el lavavajillas que dure.
Cuando descubres que están diseñados para durar 20 años. Miele, claro. Aprovecha el descuento de un 15% en Miele Premium Days hasta el 19 de noviembre.
COPE Madrid.
Estar informado.
En el último mes, en octubre, los precios han subido en la comunidad una décima. La tasa de inflación se sitúa en el 3,2% interanual. Podemos decir que, a excepción de la vivienda, todo ha subido. En menor proporción, es verdad, que otros meses, pero casi todo nos sigue pareciendo caro. ¿Dónde lo notamos más? Pues en los alimentos y en las bebidas no alcohólicas. Pero si hay algo que destaca es sobre todo el aceite de oliva. Ana Presmanes, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Y es que nos cuesta ya un 73% más caro que hace un año. ¿Lo vamos a ver bajar en algún momento?
Pues me temo que va a ser complicado, Pilar, porque además hay que tener en cuenta que ahora, y al menos hasta fin de año, el aceite de oliva sigue beneficiándose de esa rebaja del IVA al 0%. Así que veremos de cara a 2024. Sergio regenta una cooperativa familiar con 7.000 olivos en Carabaña, en la comarca de Las Vegas, a 50 kilómetros de la capital. No tiene muchas esperanzas de esa bajada de precio a corto plazo.
Yo creo que no va a bajar, por lo menos que nos lo demos el consumidor hasta mayo, porque lo que pasa es que el aceite lo prevén a futuros de la temporada del año que viene, por si tienen que sacar excedente, por si no, y si no hay mucha campaña, aunque digan que hay mucha, no creo que lo vayamos a notar.
Si no es el viento, que en horas estropea la cosecha, son robos, son lluvias torrenciales, a Sergio no le salen las cuentas, hay que contar con los costes de producción que no hacen más que cambiar, el agua, la luz, el precio del plástico de las garrafas que ha subido, al igual que los tapones o también el envasado.
Nosotros lo tenemos, el aceite virgen extra, 50 euros la garrafa, 5 litros, o sea, 10 euros, que baje, 1 euro a lo mejor. Que las cosas en este país, cuando suben, suben muy deprisa, y cuando bajan, bajan más despacito. Nos pasa con la gasolina, con el gasoil. Cuando suben, suben 10 céntimos, y cuando bajan, bajan de céntimo a céntimo. Pues el aceite, desgraciadamente, creo que va a pasar lo mismo.
Al no haber mucha producción, es complicado que bajen esos precios. En unas semanas, a principios de diciembre, será cuando Sergio comience a recoger la aceituna.
Gracias, Ana. Y desde hoy están abiertos los dos puentes provisionales con los que se restablece la comunicación entre Aldea del Fresno, Villa del Prado y Chapinería. Son los municipios más afectados por la dana del pasado mes de septiembre, que dañó también más de 100 kilómetros de carreteras en la zona. Es Jorge Rodrigo, consejero de Infraestructuras. Se han construido 4 estructuras en 2 meses y medio que hacen posible que servicios esenciales como las urgencias médicas o emergencias como bomberos y cuerpos de seguridad puedan acceder a los municipios de la zona.
COPE Madrid.
Estar informado.
En Aldea Santillana tenemos un entorno único y exclusivo para que tu evento corporativo sea un éxito.
Contamos con salones equipados con la tecnología más avanzada y la capacidad que necesitas.
En Aldea Santillana somos especialistas en actividades dirigidas al team building o al ocio y el entretenimiento.
Descubre nuestros nuevos espacios y servicios para tu evento de empresa en aldeasantillana.com.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras 2 audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
El furor no se detiene. Tras agotar su primera fecha, Luis Miguel anuncia segundo concierto. 7 de julio, Estadio Santiago Bernabéu. Luis Miguel hace historia en Madrid con 2 shows consecutivos. Presenta Santander's Music. Preventa exclusiva para clientes Santander del 14 al 17 de noviembre o hasta agotar existencias. Consigue tus entradas en Ticketmaster.
¿Conoces algún piso vacío sin herederos?
En Navarro y Navarro localizamos herederos, solucionando problemas de impago de cuotas y ocupas. Además, por informarnos, te gratificamos con 3.000 euros. Infórmate en navarroynavarro.es o en el 91 559 6063.
En Universitaria ya estamos de Black Friday.
Descubre nuestros fantásticos precios. Hasta un 50% más baratos que el precio recomendado. Y ahora además un 20% de descuento adicional. Date prisa y ven hasta el 27 de noviembre a uno de nuestros 9 centros de Madrid.
Las mejores marcas a los mejores precios solo en óptica y audiología universitaria.
En Los Nogales cumplimos 45 años dando apoyo a las familias y a sus seres queridos durante procesos de rehabilitación o en situaciones especiales. Si nos necesitas, estamos preparados. 913-313101 o en los-nogales.es. Elige experiencia. Elige Los Nogales.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.
Cope.
En la larga exposición de motivos de la que será ley de amnistía se hace un relato del proceso que coincide con el que hace el independentismo. Se asegura que tras la sentencia del Constitucional de 2010, que corrigió el estatuto aprobado por el Parlament de Cataluña, se produjeron movilizaciones y una tensión institucional que dio lugar a la intervención de la justicia, lo que provocó la desafección de la sociedad catalana. Ahora se trataría de superar esa desafección. El proceso respondería, por tanto, a una falta de afecto provocada por el Estado español. Los sentimientos en la vida política son sin duda importantes, como en otras dimensiones de la existencia. El problema surge cuando una saturación de emotividad se utiliza para crear una realidad, en este caso política, alternativa. Es propio de los populismos y de los nacionalismos fundar los lazos sociales no en una racionalidad afectiva, sino en exageraciones retóricas y mensajes simplificadores de la realidad. Y para ello se absolutizan los sentimientos, los de una parte, claro. Es el mismo mecanismo que alimenta la llamada posverdad. Se confunden hechos e interpretaciones y al final la verdad es sustituida por lo que algunos perciben como verdad. La exposición de motivos de la amnistía alimenta esta dinámica. Es cierto que una parte de la población catalana siente desapego hacia las instituciones, pero no se resuelve esa situación dando carta de ciudadanía a un